Amigo pintor, se acerca la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams. Prepárate para ahorrar como todo un pro. Del 25 al 29 de agosto, ahorra 35% en suministros comprando en la tienda o por teléfono. Y si quieres ahorrar aún más, usa tu cuenta Pro Plus y llévate un 40% de descuento comprando en la app o en línea. Con más de 9,000 expertos listos para atenderte en tu idioma, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y por supuesto también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche excepcional.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Y claro que te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy vamos a hablar de un pueblo minero muy pintoresco llamado Naica. Además de ser reconocido por su impresionante Cueva de los Cristales, guarda secretos oscuros y mágicos que han intrigado a generaciones. La enigmática leyenda de Montserrat es solo una parte del misterio que rodea este lugar. Se dice que el pueblo es un punto de encuentro para aquellos que practican las artes ocultas y buscan la energía única que emana de los cristales de esa Cueva de las Espadas. Peregrinos de todo el mundo llegan a este rincón aparentemente tranquilo en busca de poderes sobrenaturales y experiencias místicas. Hoy, Naica, un pueblo impregnado de leyendas más allá de la magia.
¿Qué tal? Me gusta el tema para charlar un buen rato y por supuesto también queremos escuchar todas las historias que tú nos quieres regalar a través de nuestro Miedofón. Y vamos a escuchar algo que también tenemos aquí.
Soy Salvador Navarro. Siempre los escuchamos todas las noches. Siempre nos acompaña su agradable forma de conducir el programa. Gracias. De verdad que lo sentimos muy cercanos a nosotros. Y bueno, les mando un gran abrazo y un gran saludo. Qué bueno que han seguido con este proyecto de la Mano Peluda Investigación. Y para poner un poquito en contexto, yo vivo en la unidad Villa Panamericana, aquí muy cerquita de Periférico Sur, frente a la Sala Olinyolistli. Es una unidad bastante grande, se divide en diferentes rinconadas, así que imagínense la cantidad de relatos que puede haber aquí, porque vive mucha gente. De hecho, para eso les mando este mensaje, para comentarles, contarles que aquí pues se ha escuchado en muchas ocasiones relatos de gente que ha visto pues a personas deambulando entre los coches en los estacionamientos de la unidad. Y bueno, pues eso no parecería extraño. Sin embargo, esas personas cuentan que han visto personas deambulando, pero que de repente las dejan de ver, como si se desvanecieran en el aire. Esta unidad pues ya tiene bastante tiempo, más o menos de las Olimpiadas del 68. Sí. Parece que albergó también algunos visitantes para esa Olimpiada. Entonces pues ya es una unidad que tiene bastante tiempo. A mí en lo personal no me había pasado nada, solo había escuchado esos comentarios de la gente de que han visto personas deambulando y que luego desaparecen. Uh-huh. Sin embargo, ya tiene un buen rato que yo vivo en un primer piso y una de mis ventanas da precisamente al pasillo por donde se entra al edificio. Entonces, diariamente mi esposa, al yo irme a trabajar, siempre me despide en la puerta. Y esa mañana habrán sido como las 7 de la mañana y pues nos estábamos despidiendo aún con la puerta cerrada del departamento, y me estaba despidiendo cuando vimos a través de la ventana una persona, en este caso de sexo femenino, que caminaba hacia la entrada del edificio como si fuera a entrar al edificio. Y bueno, honestamente pensé que era una persona que no me cae muy bien, y yo le comenté a mi esposa que dejara que entrara la persona para no topármela, y después pues ya me iba yo a trabajar. Entonces, en lo que esperamos a que pasara la persona, pues seguimos comentando de las cosas que se iban a hacer en el día, etcétera, cuando caímos en cuenta que ya habían pasado varios minutos y que nadie entraba y nadie subía. La puerta del edificio es de esas puertas pesadas de metal que el seguro hace mucho ruido al abrir o cerrar. Nunca se escuchó nada, nunca vimos regresar a nadie, porque pues nunca nos despegamos de la ventana. Entonces opté por decirle, bueno, pues me voy a trabajar, déjame checar. Le digo, si la puerta está cerrada, pues sí fue algo muy extraño entonces, porque nosotros vimos cómo pasó esa persona, pero nunca entró ni nunca regresó, como si en realidad se hubiera desvanecido en el aire. Y efectivamente bajé las escaleras, me encontré con la puerta cerrada, abro, busco a la persona, porque de hecho vimos cómo iba vestida, y no, jamás vimos nada más. Y bueno, pues quedó ahí en la experiencia en que pues yo lo había escuchado solo en relatos, y bueno, ese día me pasó a mí. Y así como esa, pues hay muchos relatos aquí en la unidad, como el de un señor que tenía un puestito de dulces en un área abierta aquí entre unos edificios, que desafortunadamente pues algo le pasaría estando en su puesto de dulces, y bueno, falleció el señor ahí en el mismo sitio. Sí. Nosotros fuimos a sus misas, que se realizaban precisamente ahí donde tenía su puesto de dulces, y bueno, inmediatamente después, uno o dos días después, empezaron los comentarios de gente, de vecinos de ese edificio que lo habían visto al señor sentado ahí mismo, donde vendía sus dulces, y a veces pues sentado en otro lugar, pero por ahí cerca. Vale. También quería comentarles que desde muy niño a mí me han pasado muchas cosas. Ya de grande en la universidad también siempre nos juntábamos tres amigos, pero en este caso sentíamos que de los tres que éramos, uno era el que pues como que atraía ese tipo de vibras, de situaciones, que siempre que estaba él con nosotros, ya sea en su casa aquí en la Ciudad de México, muchas veces fuimos a su casa, un pueblito muy bonito que está en Morelos que se llama Ticumán. Sí. Pues siempre que estábamos con él, siempre es que escuchábamos cosas, alguna vez llegamos a ver también por ahí algo, pero sí creo que hay personas muy especiales que atraen todo esto. Entonces, bueno, yo espero en otra ocasión contarles lo que me pasó con este amigo, que fueron bastantes cosas y bastante mejor los relatos. Y bueno, me despido otra vez felicitándolos por seguir con este proyecto. Quiero aprovechar para mandar un saludo a claro. todos los amigos del chat, que creo que se ha hecho una comunidad bastante fuerte y sólida.
Sí, claro.
Porque pues así como se los escribo en el chat, este es el único canal en donde se vive de veras el terror, lo paranormal, lo insólito. Ya lo demás son copias baratitas. Y bueno, me despido de ustedes, Gina y Nacho, y cuídense mucho, y como ya se ha hecho tradición, cabot.
Eso es todo, mi amigo, cabot para ti también. Y Gina,
vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El cerebro es el órgano más maravilloso. Comienza a trabajar cuando te levantas y no deja de hacerlo hasta que llegas a la escuela.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y de aquí saludamos también a los amigos que se están integrando. Y aquí nos a través del Miedofón nos dice María Guadalupe Rodríguez. Soy de San Miguel Allende de Guanajuato. Los escucho desde hace año y medio y me encanta su programa. Además les digo que hoy es mi cumpleaños. Muchas felicidades, María Guadalupe, que sea un año lleno de éxitos y el mejor año que hayas vivido, que comience precisamente hoy. Muchas felicidades, nos unimos a este festejo y todas las bendiciones te enviamos. Y también nos dice, por favor, les pido oración por la salud de mi mamá Margarita Hernández, está muy enferma, anótenla en los escuderos, por favor. Claro que sí, así lo haremos. Y repito el nombre de tu mamita, Margarita Hernández.
Claro, Gina, oye, aprovechando pues esta petición, vamos a unir también lo que comenta nuestra amiga María Pulido. Dice, una oración por mi cuñado Amelio Rivera, que está delicado de salud en Riverside, California. Y con mucho gusto, mi querida María Pulido, anotemos por favor a Amelio Rivera.
Es momento de hacer también este tipo de peticiones, se vale, y el apoyo espiritual es muy fuerte. La oración, sabemos el poder que puede tener, así es que si está en tu corazón apoyarnos de este modo, claro que lo vamos a agradecer muchísimo. Y también tenemos más relatos.
Claro que sí, a ver.
Hola Georgina, mi nombre es Diego y les voy a comentar rápidamente la historia. Yo trabajo en un auto y un día me tocó llevar a un joven allí en Naucalpan, a Río de los Remedios, a un panteón que está hacia arriba, y él me dijo en el camino, que cuando yo regresara ya no volteara, no viera el retrovisor y que me fuera hacia mi casa. Y yo le dije, no, es que yo trabajo toda la noche. Él me dijo, no, vete hacia tu casa, es hora de que tú te vayas a descansar. Y yo, pues, era de noche, yo pensé que la persona tenía unas copas de más. Yo sé que llegamos a la pluma del panteón y me dice, aquí no, más para arriba, vamos a las primeras partes, la primera parte del panteón. Entonces seguí más hacia arriba, llegamos hasta arriba y hay una parte de un panteón donde se ve una entrada. Ahí no hay caseta ni nada. Me dijo, aquí está bien. Me dice, ¿cuánto? Le digo, 100 pesos. Me dice, ya váyase para su casa y no haga nada. No volteé, no miré el retrovisor. Y yo dije, bueno, está bien. Y se me hizo raro que se quedara en el panteón. Yo pensé que era algún velador. Me dio los 100 pesos, cerró la puerta, yo subí el vidrio. Y cuando volteé, después de quitar el viaje de la aplicación, la persona ya no estaba. Yo subí al mi vidrio, di la vuelta y me fui hacia mi casa. Yo me asusté. Yo le comenté a un amigo y me dijo, vamos, mi amigo es un club de motociclistas en el que yo también pertenezco. Fuimos al mismo panteón y donde yo dejé al joven, de la casualidad que ahora sí había una pluma vieja, como de años, y entramos al panteón y vimos cosas raras. Entonces de ahí empezamos a ir a panteones. Y de ahí fuimos a un panteón que se llama Guadalupe Mixcoac, donde tomamos esas fotos porque al entrar una cosa caminaba hacia nosotros en la oscuridad. Y fue donde tomamos las fotos. Y fue sorprendente porque en un lado se ve una persona y del otro lado otra persona, pero no había nadie. Y esa es mi historia. Gracias.
No, al contrario, amigo, gracias a ti por tu narración e invitamos a todos ustedes que también se unan a la transmisión, nos regalen una experiencia, algo que quieran contar, platicar lo que les ocurrió en algún momento y por supuesto que deseen compartir, porque eso es lo de hoy, compartir. A mis amigos les agradezco bastante que siempre nos apoyen con sus mensajes y con sus audios, desde luego. Aprovecho para saludar a mi querida amiga Angélica Gaitán. Dice, qué padre, ya listos para oír relatos. Gracias, mi querida Angie, bienvenida. A Cata Aguilar también está ya aquí con nosotros. Luna Alondra, desde Argentina, mi amiga, bienvenida. Así como también a Mavis y a mi querida profe, que ya está, estoy seguro que va a salir de vacaciones pronto, ¿verdad?
¿Profe?
Sí.
Ah, pues sí, las escuelas ya se van de vacaciones, creo que esta semana, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces ya está listando, profe, sus vacaciones. El estado de Chihuahua es un estado muy grande, interesante, pintoresco, pero también es uno de los lugares que guarda muchos secretos misteriosos y aterradores, como la leyenda que hoy te vamos a platicar. ¿La conoces? Naica, la capital de las brujas. ¿Alguna vez has escuchado hablar de este lugar?
A ver, queremos saber tu punto de vista. Tenemos a alguien en la línea, ¿verdad? ¿Hola?
Sí, buenas noches.
Buenas noches, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Juan.
Juan, ¿desde dónde nos llamas, Juan?
De acá de Atlanta, Georgia.
Ah, saludos, mi querido John. Oye, ¿nos quieres platicar algo?
Oh, sí, quería platicarle algo que me sucedió, bueno, que le sucedió a mi mamá cuando vivía con ella y, bueno, allá en México.
Ajá.
Bueno, ella me contó que como antes teníamos muchos problemas.
Uh-huh. Oye, mi querido Juan, fíjate que te escucho un poco lejano. No sé si sea cuestión de si tienes el altavoz o hermanos libres. No sé si se lo pudieras quitar, amigo.
Ah, claro que sí, ahorita me lo quito, pero...
A ver, vamos a intentarlo, ¿no? Porque...
Oye, ¿ya me escucha mejor?
Uy, mucho mejor, claro que sí. A ver, entonces, okay. Cuando vivías con tu mami.
Oh, sí, pues antes, ya ve que las envidias y todo eso.
Sí.
Pues a mi mamá antes lo trabajaban también. Bueno, le hacían como brujería.
Órale.
Y me contó que una vez en la noche, entre sueños, ella estaba soñando que que un pantera se le subió como a la cama, como un gato.
Ajá.
Pero era un gato grande.
Ajá.
Y mi mamá entre sueños, pues sentía que algo como que la tocaba. Bueno, sí, como que estaba como suspirando al lado de ella. Y dice que ella como que entre sueños y como que empezó como a abrir los ojos. Cuando empezó a abrir los ojos, dice que vio como que un gato se bajó de la cama.
Sí.
Y como la puerta, pues sí, estaba la puerta abierta. Ajá. Se bajó y saliendo del cuarto de mamá, pues hay una puerta a mano derecha en la parte de atrás para salir a la calle.
Sí.
Y dice que se fue para allá ese gato. Y cuando se fue para allá ese gato, dice que mamá pues se despertó de un susto. Pero ella nunca se imaginó que, pues, cómo se iba a meter el animal adentro en la casa, porque uh-huh. pues toda la casa se mantiene encerrada. Y así pasó. Y despertó a mi papá como que no le creía. Y después, unos días después, una semana después, llegaron un familiar que vivía lejos de ahí.
Sí.
Y una tía de ella que tiene, le llegó también diciendo: oye, hija, ¿qué crees? Dice: yo soñé contigo mucho, dice.
Uh-huh.
Soñé que se acercaba un pantera contigo en la noche. Y mamá, pues, sorprendida, también se quedó. Le dijo: ¿qué crees, tía? Dice: A mí me pasó lo mismo. Esa pantera, pues, apareció enfrente de mí.
Órale.
Y pues mi tía, pues, se sacó de onda. Mi tía no sé qué tendrá, pero algo así le dijo. Y empezaron ahí a platicar. Y ya le echaron la bendición a mi mamá. Y así. Pero también hay otra parte donde dice mi tía que ese mismo día que soñó, dice que en la tarde estaba lavando los trastes en su cocina.
Uh-huh.
Y como la puerta atrás tienen como cochinos, no sé qué tendrán ahí.
Sí.
Dice que los cochinos estaban muy alterados. Entonces, cuando mi tía salió a ver los cochinos, que en la parte de la esquina estaba, creo, supuestamente una bruja parada en pleno día, supuestamente.
Ajá.
No, pues mi tía se quedó sorprendida y se desmayó.
Órale, sí, sí.
Sí, ese es mi relato que le quería contar.
Ok, amigo. O sea que alcanzó a ver a una bruja.
Sí. Dice mi tía que según es un aspecto muy feo, que es igual que uno, pero un aspecto más feo de la cara.
Ajá, o sea, algo tiene, ¿no? Que genera mucho miedo o por lo menos desconfianza al mirarlas, ¿no?
Sí, dice que sí, que estaba muy feo, que estaba como flotando.
¿Cómo se llama el pueblo ahí donde sucedió eso?
Es allá cerca de Acámbaro.
Acámbaro, Michoacán, ¿no?
Acámbaro, Guanajuato.
Ah, Guanajuato.
Acámbaro, Guanajuato.
Guanajuato.
Sí.
Ok.
Sí.
Oye, pues te agradezco mucho, mi querido Juan. Y pues, ¿tú sabías que en esa zona había manifestaciones de brujas?
No, pues nunca supe.
¿No?
La verdad no, pero como es un pueblito, pues a lo mejor sí, ya ve que mucho en los pueblitos, así como en los ranchitos.
Sí.
Pues suele pasar mucho como que trabajan eso de la brujería y todo eso.
Ajá. Órale, amigo, pues.
Pues yo me imagino que sí.
Sí, no, y además también la otra parte de tu relato, pues la envidia y todas esas malas vibras que de repente la gente tiene, pues sí se llegan a manifestar, ¿no?
Sí, la verdad sí.
No lo podemos negar.
La vibra.
No, sí. que haya gente mala y que le desee pues malas cosas a sus vecinos, inclusive a la misma familia en ocasiones, ¿eh?
Sí, la verdad sí, así suele pasar y la vibra se siente muy mal cuando está así. La situación.
Es correcto.
Muchos problemas en casa y todo eso.
Sí, es verdad, amigo. Pues mi querido Juan, no sé si quieras agregar algo más.
No, solamente que soy fan de ustedes y ya tengo tiempo escuchándolo.
Te agradezco mucho, mi querido Juan, y pues aquí seguiremos cuando gustes, esta es tu casa.
Sí, muchas gracias, Nacho. Saludos. Saludos a China también.
Claro, aquí.
Saluditos.
Está. Que tengas bonita noche, amigo.
Igualmente, gracias.
Hasta luego. Bueno, pues ya llegó nuestra llamada, la primera llamada de la noche desde Guanajuato, ¿verdad? Acámbaro, Guanajuato. Nuestro amigo nos narró esa historia. O sea que por allá por Guanajuato, ustedes que son de ahí, los he visto a algunos amigos que dicen: yo soy de Guanajuato. ¿Es cierto? ¿Hay mucha manifestación de brujas por allá? ¿Hay mucha actividad de este tipo? Y no me refiero a las... porque esas hay en todos lados, ¿no? Las brujas que hacen maleficios, las brujas que hacen... pues, amarres, hechizos, ¿no? Me refiero a esas como la que platicaba nuestro amigo, de esas que de repente inclusive se transforman o se suben a los árboles o se quitan una pierna, dice la gente, ¿no? O se quitan las dos inclusive para poder hacer de las suyas. Y es que hay regiones en donde como que se da más el fenómeno, no sabemos por qué razón, pero sí hay sitios, regiones en donde estamos más próximos a tener un encuentro de este tipo. ¿Por qué? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que esto sucede porque nos lo han platicado, ustedes lo han escuchado aquí.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Todo adulador vive a expensas de quien le escucha.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Naica es un pueblito minero ubicado en el municipio de Saucillo, que no solo es atractivo por su cueva de los cristales, sino porque alberga una enigmática y siniestra leyenda. Ahorita platicamos de ella. Ya está con nosotros desde Jalisco. Manuel, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Gina, y buenas noches, Nachito. Buenas
saludos,
noches.
Amigo, bienvenido.
Gusto en saludarte, además, en escuchar lo que nos vas a comentar, ¿de qué se trata?
Miren, les voy a comenzar hablando de los nahuales y brujas, un comentario sobre ese tema, porque también igual como los que han comentado eso, ¿sí? Me lo comentó mi abuelita, no sé si les platico, okay. Una vez que mi abuelita era ahí de Michoacán, órale. Un ranchito de Michoacán.
Sí.
Y cada que iba yo a visitarla, diario, en la noche se ponía a rezar. Yo decía, ay, no, ¿por qué reza tanto? Sí. Entonces pasa esto, que me empieza a platicar que ahí en el rancho, que tuviera mucho cuidado con la gente que es de ahí del rancho. O sea, era de ahí la conocía toda. Muchas eran primas, sobrinos y vecinos de ahí del rancho. Decirá, mi hijo, aquí hay muchas brujas. Ay, qué bueno. Ya me empezó a platicar, dice, fíjate, porque allí a la salida del rancho, el rancho estaba de la carretera, que se comunicaba ahí de la Piedad de Michoacán a otro rancho, otro pueblo que se llama Numbarán. Eran como, yo creo, me imagino yo, porque se me hacía muy largo, como kilómetro y medio para adentro, y ahí estaba el rancho. Y ahí en la carretera, enfrente de la salida del rancho, estaba una compañía de embutidos. En aquel tiempo, no sé si todavía existe eso, o esa empresa ya no, se llamaba Salvi. Ahí hacían jamón, pues lo que todos los de carne de puerco, ¿verdad? Ya ven que ahí en Michoacán, pues, más que nada en La Piedad había muchos criaderos de puercos.
Sí.
Y hacían jamón, salchichas y todo eso. Y trabajaba mucha gente ahí del ranchito, sobre todo puros muchachos. Pues, no había más trabajo más que esa empresa y contrataban y pagaban poco, pues. Me platicó que una vez había creo que dos o tres turnos. Entonces unos muchachitos que trabajaban en la noche salieron en la madrugada, no me acuerdo si me dijo que los que trabajaban así, pero salieron a las 12, 1 de la mañana y se iban de ahí caminando hasta el rancho. Como digo, era como kilómetro y medio, casi 2 kilómetros. Y iban caminando los muchachos, muchachos y muchachas, porque se juntaban dos para caminar para ir solos, porque estaba bien oscuro y bien feo, pues era un rancho, no había alumbrados. En ese tiempo estoy hablando del, ¿qué sería? Como en el 80, 78, por ahí, y pues, más de hecho en el rancho, pues nomás había los focos ahí, lo necesario, pues, en las carnicerías y así.
Sí.
Y este, que iban caminando los muchachos, ya de regreso para irse a descansar a sus casas, ahí de la Salvia al rancho.
Okay.
Y que iban caminando como a, ¿qué sería? Como a los 15 minutos, 20 minutos de que iban entrando al. O sea, era camino de terracería, no había ni carretera ni nada. Uh-huh. Y pues era a mano izquierda, de donde ellos iban, al camino del rancho. Empezaron a oír risas y todo eso de mujeres. Se hizo raro y la careta ahora, pues ya era casi como la. Pues la una, pues eran como las 12 ellos y era como la una, yo creo, de la mañana, por ahí, en la mañana, en la noche, pues.
Sí.
Y ahí van de curiosos, tan jóvenes.
Sí.
Ahí van de curiosos a ver qué era, pues, porque se hizo raro a esa hora y ahí, entonces, zona. En la noche es un frillazo, ¿verdad?
Sí.
Y vieron una gran lumbrada ahí, ahí en donde andaba. Se oía el ruido. Ahí va. Y se veía de lejos la lumbrada. Yo creo que ahí del camino a donde estaba eso, yo creo que era como unos. Una cuadra, como 100 metros para adentro. Así como para el. Pues no hay ahí, no hay hierbas, nada, es puro nopalera y eso.
Sí.
Pero pues ahí andaban y brinque y risa y risa. Eran como unas 8 o 10 mujeres bailando, sí, brincando y haciendo como un ritual. Y pues ya ellos vieron y ay, esto no está bien. Y sí, se dieron cuenta que eran puras brujas.
Uh-huh.
Nomás que como andaban como pues como con un manto negro. Y brinque, y no se alcanzaron así porque no se arrimaron mucho.
Sí.
Entonces parece que una de ellas miró que volteó y los vio que ahí estaban ellos, ahí todo.
Sí.
Y con los ojos bien pelones, ellas, que las ven. Y no, hombre, que empiezan a correr, pues no estaban ellos. No, sí, hombre, que corre, pues estaban chavalos. Y ahí van. No, pues llegaron asustados. Vienen asustados, que llegan los muchachos cada quien a su casa. Y pues se corrieron la voz, pues su ranchillo.
Sí.
Se corrió lo que les había ocurrido. Y ya, esa historia me la contó mi abuelita. Escucho que todo el mundo platica este tipo de cosas, pero son porque los abuelos de uno, cosas que vivieron,
claro,
se los platicaron. Yo igual. Entonces, le dije, hijo, dice: cada que vengas, ni le comas a nadie, ni un dulce, nada. Porque
no le aceptes nada.
Ya yo, ¿no? Sí, abuelita, yo tenía 14, 15 años cuando me platicó eso.
Uh-huh.
Ya falleció mi abuelita, ya falleció mi papá y mamá.
Sí.
Entonces dije, no, pues no, abuelita, no pasa nada, no, ni para nada.
Uh-huh.
Entonces, es el relato que tengo yo de ese detalle, que sí existen las brujas, de que existen, existen.
Claro.
Y se pueden convertir en lo que sea, porque yo oía a veces de colotes o bus, y usted sabe que cuando. Hoy escuché uno en su casa y que es un área donde no existen esos animales, pero escuchas cantar un animal de eso.
Uh-huh.
Esto no es bueno, como que, ¿verdad?
Sí.
Entonces le da uno miedo, pues, porque es algo que dicen cuando escuches un tecolote, un búho o algo así, no es bueno. Y pues eso dicen, no sé yo, pero yo lo escuché yo también aquí cerca. Digo, ay, caray, y le da uno temor, pues, porque, aunque no crea, pues yo sí creo, porque me platico mi abuelita y no que me echara a mentir, mi abuelita.
Claro que no.
Ese era mi relato.
Gracias.
Y aparte, Gina, tengo una pregunta, que o sea, como a ti, a Gina y a Nachito.
Sí,
a ver si lo entiendo, o a ver si lo da. Ya ven que yo veo mucho historia y todo eso y en YouTube salen videos, nos escucharon el relato de una persona que era un niño, pues, ¿verdad?
Sí.
Y desde niño el muchachito como de no sé, 3, 4, 5 años, uh-huh. Empezó a, le gustaban los aviones, y empezó a platicar que ya le preguntó a su papá, pero me dijo, ¿por qué te gustan los aviones? Es que yo en mi vida pasada fui piloto de la Fuerza uh-huh. Aérea, y así le dijo hasta fechas y todo, y que él murió cuando estaba en la, creo que la Segunda Guerra Mundial, luchando por el país, por uh-huh. Estados Unidos y todo, y que lo derribaron los japoneses, ¿no? Contra quién estaban peleando, uh-huh. Y él sabía, y dice, no, yo me acuerdo de hacer su papá, y su papá, ¿cómo? Pues sí, dice, yo era fulano, es más, le dijo el nombre de cómo se llamaba en ese tiempo,
sí.
O sea, ese niño pues no estaba ni grande, estaba como 5, 6, 7 años, y como que él reencarnó esa persona que falleció durante la guerra, falleció y ahí reencarnó con ese niño.
Mm.
De hecho, él le dijo cómo se llamaba, y sus papás, ya lo sé ahorita en la actualidad, ya lo puedes buscar todo en el celular,
sí.
O así en la computadora, y te dice, sí, este señor fue en Estados Unidos, eso, ¿ah?
Sí.
Y sí. Me quedé con ese tema, ¿verdad? Dije, entonces sí existe la reencarnación, y yo me quedé con eso. Y entonces lo que no entiendo es ahorita, porque todavía aquí en la Tierra hay como seres que fallecen y andan aquí penando, no sé si sean seres, personas que fueron en su vida fueron malos, y que no pueden llegar a encontrar la luz, ya en el cielo, y aquí andan penando, porque pues van unos panteones en las casas y así. Y si existe la reencarnación, a lo mejor es para las personas que se portan bien y van al cielo, o no sé, a donde pues solamente Dios sabe a dónde llegamos, y te vuelve a mandar para acá a la tierra a reencarnar con otro ser, otra persona, pues me refiero a un bebé o no sé. Y es mi duda, pues es mi tema y mi pregunta. ¿Ustedes creen eso, en la reencarnación, y que si volvemos ya de muertos, si somos buenas personas en esta vida, pues la que estamos viendo ahorita, y tenemos la oportunidad de regresar? Yo sé que muchas personas que me están escuchando el programa también les gusta ese tema, y puedan opinar, y si hay personas que sepan de ese tema, que puedan decir realmente, para sacarnos de esa duda. Yo no sé ustedes si sepan así, y pudieran opinar también ustedes,
okay.
Y Nacho, ¿verdad?
Claro,
amigo.
Hemos escuchado aquí.
Mi pregunta.
Relatos aquí nos han platicado acerca de reencarnación, estos recuerdos de vidas pasadas. Aquí es muy importante en lo que tú creas, porque hay personas que dicen que sí consideran, a través de esas experiencias que han tenido, que vivieron otras vidas. Esto significaría que no podemos regresar más allá de la muerte porque vamos a tener otra vida. Pero ahorita lo seguimos comentando después de la pausa, porque ya llegó el corte. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
La competencia saca lo mejor de nuestros productos y lo peor de la gente.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Una pregunta que hace Manuel, de si existe la reencarnación. Volvemos a esta vida. Posiciones, por ejemplo, el maestro Eric Soham ha dicho que él sí considera que hay reencarnación, que tenemos 108 vidas y que podemos ir mejorando en cada una de ellas. Pero por otra parte, la postura, por ejemplo, nosotros como creyentes no podemos decir que existe la reencarnación, porque entonces ya no estaríamos esperando un juicio final.
La resurrección,
¿verdad?
En todo caso. Y es importante, fíjate que lo plantea muy bien mi querido Manuel, el aspecto este de los entes o espíritus que andan vagando. ¿Qué significaría? ¿Que fueron malos en vida? ¿O por qué rayos andan vagando o penando? ¿Verdad? es lo que comentas, mi amigo.
Y resulta que, pues no necesariamente. Fíjate que hay un hecho muy interesante. Se dice que cuando uno muere, no deja uno de tener conciencia, no deja uno de pensar, ni de saber quién eres, ni de cómo estás, ni nada. Simplemente es otro nivel de conciencia. Entonces se habla de que las personas que están vagando, o esos espíritus, o esas almas vagando, están ahí precisamente porque no aceptan que ya murieron. Eso podría ser una opción. La segunda es que, pues, ellos nunca creyeron en que había un más allá. No sé si te ha tocado platicar con personas que dicen: No, yo no creo ni en la reencarnación, ni en la vida después de la vida, ni en el cielo, ni en el infierno. Yo digo que cuando me muera, pues ya, ahí murió. Como cuando se funde un foco, ahí se quedó el foco ya fundido. Ándale. ¿Verdad? Hay personas que piensan eso. Entonces esa podría ser la razón por lo que no se van a ningún lado, ya que... Sí. Y también, amigo, no sé si has escuchado por ahí que dicen: no, pues hazle unas misas y hazle oración para que descanse en paz. Y después de que les hacen misas, como que ya descansan o se dejan de manifestar, ¿no? Porque a lo mejor ahí es cuando ya les cae el 20, oh, cierto, pues ya estoy muerto. Porque muchas ocasiones...
Sí, porque dicen que cuando...
Dime.
Cuando mueren las personas... De hecho, hay gente que no sé si sean videntes o en adulto, que dicen que cuando uno se muere, el espíritu sale y todavía se queda ahí viendo, todavía como que no les cae el 20, que ya se murieron. Y ahí están hasta que ya se dan cuenta, y es del modo como que a lo mejor el más allá, o no sé, o, sí, o el ser divino lo llaman ya a descansar, pero ahí están. O sea, se levanta en su cuerpo y como que dice: ah, ya me morí. Haz de cuenta que, por ejemplo, tú te cuesta dormir, o yo, más bien yo, no, tú no. Tú no, ya ni tú, Nachito.
Sí, amigo.
Me cuesta dormir ahorita. Y ya no, ahí me quedo dormido y muerto. Por algún, no sé, algún ataque o algo que tú quieras. Pero aquí estoy. Entonces me levanto, pues ya es que dicen que el espíritu se levanta. Y ah, caray, ¿por qué? Volteas para abajo y ves tu cuerpo ahí, inerte.
Ajá.
¿Por qué estoy aquí? O yo ahí he dormido, o estaba dormido y aquí estoy. Entonces, como que no agarran el 20 de que ya no están vivos, sino que ya fallecieron. Entonces, y eso es lo que yo pienso. A lo mejor hay gente que piensa diferente, pero. Y que les cuesta trabajo. Y por eso, como que no quieren irse, porque pues, si vivían bonito, vivían felices. Dejar a la familia, y yo pienso que sí, porque a veces cuando ya estás en el féretro, tus hijas, tus hijos están llor y llor, tu esposa o algo, y los ves y como que dices: ¿cómo fue? Sí, ¿verdad? Y te arrepientes de muchas cosas de no haber hecho con ellos lo que debes haber hecho, que por alguna forma les quedaste mal en la vida, o X, que no los atendiste.
Sí.
Y es cuando dices: ¡ay, cara! ¿Verdad? Eso yo lo que yo pienso, no sé si la demás gente que está escuchando opinan, sí, lo mismo, opinan diferente.
No, estoy pero seguro que eso, todos opinan diferente. Ajá. Sí,
claro, ¿no? Claro. No, y cada quien piensa. Y digo yo, porque veo mucho programas ahí en el Face, no en el Face, sino como en revistas que hacen ahí mismo de gente que estudia todo eso, lo paranormal y todo eso.
Uh-huh.
Y ellos dicen: más que pasa esto y este. Entonces ahí te quedas como a caray. Entonces tú tienes una creencia de algo y luego ya te la cambia, porque ya ves que, por ejemplo, en la iglesia nosotros nos dicen: pues ya te moriste, y te dicen que Jesucristo resucitó.
Uh-huh.
Uno no cree, a veces dice: ah, resucitó y todo, pero a lo mejor no es resucitar, como con nosotros a lo mejor es reencarnación, no sé. Entonces esa es mi duda, ¿cómo te dijera? O sea, esa, pero pues, es algo que yo lo siento, ¿verdad? No sé, a lo mejor okay. La más gente no, o sí, o quién sabe, ¿verdad? Pero
claro.
Pueden opinar y decir: no, sí, esto pasa, esto, o gente que está más estudiada que yo, pueden opinar y decir: no, como dices tú, el maestro Johan, opinar y decir: no, es que es así, 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 ¿sabe? Y el día que, para la semana que entra, que vaya ahí al programa, le pone: oiga, maestro, habla una persona y tiene esta duda y es a ver qué opina y qué dice sobre ese tema.
Bueno, él ya se ha manifestado bastante sobre la reencarnación, ya lo mencionó Gina.
Ajá.
Pero si tú tienes una fe que deriva de, pues de una religión judeocristiana, tú seguramente tú estarás esperando llegar al cielo. Así como también esperamos que si existe el infierno, la gente que ha sido mala se vaya al infierno, ¿no? Porque si no, no habría justicia, mi amigo, no habría justicia. Es decir,
no, imagínate.
Una persona, un sujeto que asesinó a 20 muchachos porque se le metió la locura y fue y les disparó, y él, para no pagar con la ley, se quita la vida, ¿ya no sufrió? ¿Ya nada más ahí quedó? No. Entonces, si es que hay justicia, como se nos ha dicho, seguramente estas personas que han sido malas y que han hecho sufrir a los demás, seguramente tendrán un castigo, creo yo, no sé qué pienses tú.
Fíjate que casualmente hace como 2-3 días en el telecable pasó en la película del Fantasma del Amor.
Ajá, exacto.
Creo que ya falleció el muchacho el que hizo esa película de cáncer, precisamente.
Sí, Patrick Swayze, ¿no?
Entonces, ándale, exactamente. Y muy buena la película. Mi mamá, señora, yo soy bien, ¿cómo te dijera?
Sentimental.
No sé, eso, exactamente.
Sí.
Y ya cuando él murió y todo, y luego se fue a despedir de su novia, se le aparece la luz y ya les tienes que ir, ya están esperando, dice la negrita.
Uh-huh.
Bueno, y ya, no sé, o sea, y dije, porque ya ves que él no se va hasta que hace que el que lo mató y el que provocó que lo matara también murieran, y se ve ahí como que se salen de la tierra seres oscuros, se los llevan, uh-huh. Llevan sus espíritus porque están muertos.
¿Sí?
Uno por el que lo asesinó por atropellamiento ahí que lo mata, y uh-huh. Otro que se le quedó en vidrios y todo cuando andaba siguiendo él.
Sí.
Entonces yo digo, y ahí te quedas con esa, no, entonces si hay esto, ¿no? Pero uh-huh. Son películas pues de Hollywood, pero
claro.
Haz de cuenta que para hacer una película de esas tienen que hacerla con el tema de que a lo mejor sí existe eso y no saben, o sea, ya ves que
claro,
es convención de extraterrestres, estudiaron para hacer el
guión,
la película esa de el guión,
uh-huh.
Entonces de donde tienen contacto ahí que con pura música y todo eso, pero por algo, no creas que lo hacen por nomás, así a ver, se me ocurrió y yo imagino, no.
Sí, sí, tienen que hacer una investigación para poder tocar el tema. De hecho, así se hace, ¿no?
Exactamente, no a lo loco. Uh-huh. Exactamente, no a lo loco ni a lo tonto, sino a mí se me... No, nada de eso. Uh-huh. Y por eso te quedas con ese... Ay, caray. Y yo no me... No, como dije, ya no me acordaba de esa película, ya esa es viejísima.
Sí.
Y hay un canal aquí donde lo pasan películas ya de retro, pues de hace muchos años.
Ajá.
Uh-huh. Y la estaba viendo y me quedé con ese tema y dije, ah, caray.
Uh-huh.
Y esa era mi duda, pues, y dije, claro, Nachito y allí, ¿no?
Gracias, amigo.
Cuento mi relato y preguntar ese tema y pues no sé, yo los escucho, como dice mucha gente, a veces uh-huh. En vivo.
Muy bien, amigo, pues te agradecemos mucho tu preferencia.
Y de todas maneras, nomás que muchos saludos, Nachito y Gina. Los estimo mucho, que no los conozca. Pero los estimamos mucho, pues toda la gente que los escuchamos, porque haz de cuenta, como dice la gente, los escuchamos en la noche o en podcast,
uh-huh.
Y nos entretiene la gente que escuchamos, los relatos y todo, y son como parte de la familia de nosotros también.
Muchas gracias.
A menos yo los pienso y lo siento, ¿verdad? Para mí.
Claro, mi amigo.
Pues yo pienso que somos muchos.
Exacto.
Pues muchas gracias, Manuel.
Lo mismo.
Exacto, mi querido Manuel. Oye, no, pues te agradecemos bastante.
Claro, y a ustedes.
Que tengas bonita noche, amigo.
Igualmente para ustedes, Gina y Nachito, que tengan buenas noches y adelante. Y felicidades por su programa, que ya tiene pues muchos años y
sí, sí, ¿no?
Muchos más, ¿verdad?
Gracias, sí, muy amable.
Bendiciones.
Pues
buenas
aquí,
noches.
Hasta luego, mi querido Manuel. Y pone un tema interesante y para algunos será espinoso, porque entiendo que muchos tienen la convicción de que sí existen las reencarnaciones y muchos tenemos la convicción de que no existe la reencarnación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre precisamente cuando hay manifestaciones como esas? Que, por ejemplo, un niño recuerda otra vida, o que un niño ejecuta un instrumento musical como nadie, con una gran virtuosidad. Entonces la gente dice, no, pues lo que pasa es que eso es derivado de tu otra vida. En tu otra vida eras músico y por esa razón. Y de eso podríamos hablar infinidad de cosas, ¿no? Aquí lo importante es que, ¿qué piensas tú, no? ¿Desde qué postura? ¿Qué has estudiado? ¿Qué has analizado? ¿Qué te han platicado? ¿Qué has aprendido al respecto del tema? Como para decir que sí o para decir que no. Por ejemplo, Jesús Javier dice, una religión judeocristiana es la que nos impusieron los conquistadores de un dios de otro lado del planeta. Pues un dios del que generó y creó el universo, de acuerdo a lo que está escrito en un libro que ya tiene más de 4500 años. Vámonos a la pausa, Gina.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Mañana tenemos una cita y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Deja de tomarte las redes tan en serio. La mayoría de opiniones y likes son de gente que está en el baño.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos saludando a todos los amigos y la postura de la reencarnación. Y es lo interesante acerca de este programa, que no importa la diferencia de puntos de vista, podemos aquí expresarlos y convivir, porque la idea del programa no es convertir a una persona o a otra para tal o cual lado, sino el hecho de conocer a través de las diferentes experiencias lo que otro ha vivido, y de esta manera nos da un panorama que la última palabra siempre y la mejor será la tuya.
Sí, desde luego, este programa se caracteriza por eso, porque todos podemos dar nuestro punto de vista sin que signifique que mi punto de vista o el punto de vista de Gina o tu propio punto de vista tenga que ser la forma en que todo mundo piensa, porque a veces ponen, es que Nacho, no todos tienen que pensar igual que tú, ¿no? Desde luego que eso, yo no busco que toda la gente piense igual que yo. Lo que sí me corresponde a mí es que ustedes sepan cómo pienso yo o cuál es mi postura ante X o Y temas, no para convencerte. Tú eres libre de hacer lo que se te dé la regalada gana, como dicen por ahí, ¿no? Pero eso nos va dando una amplitud de criterios, pienso yo. O sea, no tenemos que decir, no, pues es que el cielo es azul, y todos decir, sí, el cielo es azul, el cielo es azul, el cielo es azul. No, yo puedo decir el cielo es azul y tú me puedes decir, sí, pero en ocasiones se pone gris. Y otros me pueden decir, sí, pero en ocasiones se ve rojo. Entonces, ya una vez que todos damos nuestro punto de vista, podemos decir, es cierto. A veces es gris, a veces es azul y a veces rojo. ¿De qué depende que cambie de tonalidad? Y ya entonces podremos hablar de diferentes factores, ¿verdad?, que nos orillan a esto.
Saludos, buenas noches, soy Moni desde Bryan, Texas. Somos 6 mujeres y un hermano, un único hombre. Mi hermano por trabajo se fue a vivir a Puerto Vallarta y le preguntó a mi mamá si quería ir con él. Sí. Mi mamá aceptó. Después, una de mis hermanas le preguntó que cómo estaba y ella le dijo que aburrida, que mejor se regresaba a su casa.
Mi hermana le preguntó si quería que le comprara colchas, sábanas y fundas para almohadas, para que vendiera ya y saliera, y ella aceptó. Mi mamá se regresó y mi cuñada quedó de cobrar lo que ella vendió y le dijo que le iba a enviar su dinero, y ¿qué creen? Nunca se lo envió. Ahora mi mamá ya falleció. A mi hermano y cuñada es fecha que económicamente nunca les va bien. Y lo peor de todo, que ninguna de mis hermanas lo ayudan, porque le hicieron a mi mamá esto de no darle su dinero, y entonces todas las hermanas se quedaron con este sentimiento encontrado. Pero fíjate, el actuar ventajosamente le ha traído a la familia de tu hermano y a su esposa una situación precaria en cuestión económica, porque cuando fue el momento se quisieron agandallar, porque la esposa de tu hermano dijo no, pues no se lo envió, pero el hermano, ¿por qué no le dijo, oye, envíale el dinero a mi mamá, no? Fue claro, su trabajo. Sí. Y resulta que pues ahora no pueden salir bien económicamente.
Caray, cosas que pasan. Y es que bien decían por ahí, Juan Ramón repetía mucho eso, ¿te acuerdas? Al que obra mal.
Sí.
Y ya no terminaba la frase para que tú mismo la termines como crees que va. Al que obra mal.
¿Crees que en un momento va, tú vas a salir ganador? Y si analizas después del tiempo, dices, era tan pequeñito lo que me pude haber ganado en comparación de lo que pude haber obtenido si yo actúo correctamente en la vida. Exacto. Todo se regresa, ¿sí? Lo bueno y lo malo.
Siempre, siempre será así. Es una ley. Y es un efecto boomerang que es difícil evitar o eludir. Lo que tú mandas, regrese y por triplicado. Así que si tú a alguien le deseas buenas cosas, le mandas bendiciones, si tú se las mandas una vez y se te regresan tres bendiciones. Así que hay que cuidarnos y también poner atención en ese tipo de cosas. Tenemos más audio, Gina.
Hola, Nacho y Gina, buenos días. Bueno, acá buenos días, tengo que grabar mi relato en esta Hola. Ocasión otra vez, porque los escucho por Spotify un día después de que hacen el programa en vivo, porque no alcanzo a escucharlo aquí en la noche, porque no... Las estaciones no funcionan acá en la noche para escucharlos desde acá de Estados Unidos, acá en Denver, no. No he encontrado la estación y por donde he visto, pues no. Y pero por Spotify yo escucho el programa grabado un día después. Ya les había contado en otras ocasiones otros relatos, este es otro. Ahorita que han estado hablando de los animalitos que ellos sienten a lo mejor cuando ven algo o cuando va a pasar algo, tal vez cosas así. Mi relato se trata ahora de mi niña. Bueno, mis tres niños nacieron aquí en Estados Unidos, pero uno de ellos, mi niña, la del medio, ya tiene 21 años, pero decidió regresarse a México. Uh-huh. A estudiar una carrera ya que sea compatible acá también, obviamente, pensando futuro, y claro, pues obviamente buscar trabajo allá. Sabe inglés, sabe español muy bien, gracias a Dios, pero pues ella decidió irse para allá. No estaba yo muy contenta con su decisión, pero pues obviamente que nos queda más que pues apoyarlos, ¿verdad? Claro. Se decidió ir, pero en el transcurso de que se decidió ir, ella ya tenía su hijita, su animalito, su mascotita, un guinea pig, que en español es como un cuyo. Entonces ya okay, teníamos con el cuyito como unos 5 años. Ellos duran entre unos 8-9 años más o menos. Pero ya tenía como 5 años con nosotros, desde como 3 semanas que nació ella, mi niña la agarró y la adoptó como hija de ella, o sea que era mi nietecita. Y ella era una mamá pues con su animalito pues muy dedicada y todo eso, la teníamos en su jaula, todo muy bien, perfectamente. Y en el transcurso de hacer sus planes para irse a México otra vez, yo le dije, ¿sabes qué, mami? Le digo, escucho mucho a la niña, le decíamos niña a su mascotita, le digo, escucho mucho a la niña llorar, no sé qué está pasando. Y ella me dice, sí, mami, no sé qué está pasando, dice, ya le cambié su camita, su agua, ya le puse comida, y no sé, dice, sigue ella llorando. Y era muy continuamente. Yo le dije, ¿sabes qué, hija? Le dije, en cuanto tú te vayas, este animalito, como no se lo podía llevar, me lo tenía que dejar. Y yo le dije, este animalito se me va a morir. Y y sí, se me fue un jueves ella, por así decirlo. Ese día estuvo bien. Y el viernes yo notaba, ella perfectamente, según yo, la notaba bien. Y me puse a hacer de comer y todo, le daba los laditos de las zanahorias, el pepino, todo eso muy bien. Y le daba de comer perfecto a ella. Y ese día en la noche, yo miré que no estaba tomando agua, que le miraba la misma la misma cantidad de agua que tenía, se la miré. Le dije yo, ¿qué pasó? Le dije, ¿no quieres agüita? Le cambié el agua, le cambié su camita, le puse más comida de lo que le poníamos, todo muy bien. Yo la tapé, le tapé por arriba de su jaula y la dejé tapada. Le dije, ok, buenas noches, mañana te veo. Y nos fuimos a dormir, mi esposo y yo, cuando en la mañana, como amaneció muy frío aquí en Denver, en ese día, no la quise destapar porque se me hacía muy temprano para destaparla. Era sábado, tenía casi 48 horas que se había ido mi hija. Y no la quise destapar, duré un ratito en destaparla. Ya cuando decidí destaparla como a la hora y media, le quité la cobijita y ella siempre salía a recibirme cuando le quitaba la cobijita de arriba de la jaula. Y ese día no salió. Cuando me asomé abajo, el animalito ya estaba muerto. Pues obviamente mi hija fue un golpe muy duro para ella, era su animalito, su mascotita, su hijita, y se me murió. La fuimos a incinerar porque ella me dijo, mami, yo la quiero incinerar, cuando yo vaya, pues yo la quiero tener. Y la fui a incinerar y pues todo lo que conlleva todo eso. Y sí, quiero decirles que sí, los animalitos sienten, cosas que van a pasar, yo no sé. Dice ella, mami, dice, pero es que tú dijiste que se iba a morir. No, le digo, es que yo no sé, le digo, yo presentí que a lo mejor ella se había, pero no es porque yo le haya deseado que haya pasado algo, obviamente, claro que no. Pero pues sí, los animalitos sienten, ese es mi relato. Ahorita que he estado escuchando todo lo de los animalitos, pues sí, eso es mi relato. Un saludo, Gina, un saludo, Nacho. Me gusta mucho su programa, lo escucho casi todos los días en Spotify antes de irme a trabajar. Y y Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo a todos y sigamos adelante.
Muchas gracias.
También quisiera, por favor, pedirles, si son tan amables de ustedes y de su público, dedicarle un momento de oración para mi papá. Mi papá ya tiene 80 y tantos años, él está en México con mi mamá, ya tiene un marcapaso, ya tiene la presión alta, pero desafortunadamente salió con cáncer de mama y le van a hacer una mastectomía mañana allá en México. Y pues nada más les quería pedir de favor que lo integren en sus oraciones para que mi papi salga bien. Él es un señor ya muy fuerte, pero pues obviamente no hay que dejar de lado pues que ya es una persona grande también. Entonces trae jalando problemitas de salud que trae, pero el doctor está muy optimista, nosotros también estamos muy optimistas de que pues vaya a salir también de esta con el favor de Dios. Y pues que nada más que me lo integren a sus oraciones, por favor. Gracias y bendecido día a todos.
Claro, déjanos el nombre de tu papito y así lo haremos. Lo vamos a incluir en el grupo de escuderos. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Un viaje de 1000 leguas empieza con un solo paso.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Situaciones extrañas, insólitas, pero reales. Vamos a continuar con ellas.
Okay. Hola, Ginita y Nacho, buenas noches.
Hola.
Quería platicar una anécdota o historia que nos pasó en un departamento que vivíamos aquí en Lake Forest, California. Mi nombre es Julieta.
Hola.
Y en ese departamento nos pasó varias cosas, pero les voy a contar dos. Sí. La primeritita que me pasó fue que a mi esposo se le subió el muerto, ¿no? Que tuvo un sueño donde él sintió que lo estaban como pues apretando, no sé, El chiste es que él despertó como muy asustado en la noche, y ya como en la madrugada, no recuerdo el horario, no, esa fue una de las primeras veces que a mí me asustaron, o sea, o que tuve creencia, porque antes de eso era escéptica, no creía nada paranormal ni nada raro, no tenía pues esa de creencia, pues yo pensé que todo lo que escuchabas por ahí eran cuentos o que la gente quería contar historias nada más y que no pasaba nada de eso, ¿no? Entonces esa fue una de las primeras experiencias que tuve, digamos, paranormales. Entonces resultó que él en la madrugada se despierta pues agitado y ay, es que alguien estaba aquí, porque yo sentí que él hablaba, como que quería hablar, como que estaba Entonces sí. Yo me desperté, lo medio lo moví poquito, se dije, está teniendo un mal sueño, ¿no? Uh-huh. Y lo moví y ya él despertó de agitado y ay, es que alguien estaba encima de mí y era algo así, no me supo explicar. Y yo, no, pues cálmate, no pasa nada. Él estaba súper asustado, súper agitado, súper sentía que él se ahogaba en ese momento. Entonces le digo, no, pues no sé, no pasa nada, duérmete, ponte a rezar, reza el Padre Nuestro y pues duérmete. Yo muy calmada, muy tranquila, muy como que no le prestaba atención.
Sí.
Y tenía más sueño que nada también. Entonces ya que él seguía ahí, pues se das de cuenta que no se podía dormir, él estaba totalmente agitado y asustado, ¿no? Estaba ahí sentado en la cama, agarrándose las rodillas así, abrazándose a él mismo y asustadísimo. Entonces, teníamos un closet que le llaman aquí walk-in closet, que es como un cuartito, un pequeño cuartito. Entonces, la puerta estaba abierta y ahí estaba oscuro. Él prendió la luz del cuarto, pero en el closet se sentía la oscuridad del closet. Uh-huh. Y ya le digo, y él decía, es que siento que está en el closet, es que siento que está ahí. Uh-huh. Digo, no está nadie. Sí, es que yo siento la presencia de que él está en el closet, está él ahí. O sea, se refería a él, de hecho. Entonces le digo, no, pues no hay nada. Ya yo así como que, ay, ya, duérmete, ¿no? Y en mi mente yo empecé a decir así como, pues ya lo que seas, lo que esté ahí, lo que nos está interrumpiendo el sueño en este momento, lo que esté ahí, pues dinos qué quieres. Yo, uh-huh. Ay, perdón, yo pues muy inocentemente, porque nunca me había pasado nada, nunca había creído en nada de esto, ni en los sueños así. Sí. Entonces yo, no, pues lo que esté ahí, pues díganos qué quiere, y si te podemos ayudar en algo, pues dinos y déjanos dormir, déjanos en paz. Yo dije eso en mi mente. Entonces, para así de rápido, empecé a sentir como algo se aproximó a la cama. Y yo lo sentí, yo empecé a sentir así como, ay, ¿a poco esto es lo que estoy sintiendo? Está aproximándose a la cama. Se siente cómo se está sumiendo la cama. Para ese entonces yo no tenía miedo, no tenía absolutamente nada de miedo, no me sentía atemorizada ni nada. El que estaba atemorizado era mi esposo por lo que él pasó. Entonces sentí yo eso, como se acercó a mi oído. Yo todo eso lo sentí así, pero a mí en ningún momento me dio miedo, en ningún momento sentí miedo. Yo sentía la presencia ahí, sentí cómo se sumió la cama, sentí cómo se aproximó a mi oreja, a mi oído. Y que siento que empieza a entrar un airecito frío, frío, frío a mi oreja, como si me hubieran puesto un popote y me hubieran soplado un aire frío, frío, frío a mi oreja. En ese momento sí lo sentí, o sea, sí fue como, no quiero saber, no me digan, no te puedo ayudar, lo que sea, que Dios te acompañe, ahí nos vemos, bye. En ese momento reaccioné y dije, no, ¿qué estoy haciendo? O sea, esto es real, me está pasando. Y no fue hasta que empecé a sentir el aire frío que entraba por mi oído como si me hubieran puesto un popote. Yo sentía un hilito, hacías de cuenta como un hilito de aire frío.
Sí.
Y ya fue cuando el momento yo dije, no, pero ¿qué estoy haciendo? Pues si no, pues no, no debo de decir en qué puedo ayudar y si no lo puedo ayudar. Y no, dije, no me va a dejar en paz. Dije, no. Ya en ese momento reaccioné y dije, no, pues me puse a orar con mi esposo, le dije lo que sentí también en el momento, le dio más miedo, al final de cuentas nos quedamos despiertos y haciendo oración, quién sabe qué hora nos volvimos a quedar dormidos los dos, pero eso fue lo que pasó, digamos, por decir, la primera vez que yo sentí que sí fue algo paranormal.
Uh-huh.
En otra ocasión ya tenía yo a mi hijo, a mi primer hijo, tengo dos. Entonces, mi primer hijo, tendría unos 5 meses aproximadamente, entre 4 y 5 meses. No estaba muy grande. Y ves que tiene uno las cunas, él se dormía en el mismo cuarto que nosotros. Entonces, la cuna, cuando están bebés, tienen un nivel. Y cuando ya lo quieres, que ya creció el niño, que ya se levanta, que ya se para con sus piecitos y agarrándose de la cuna, le bajas a otro nivel para que esté más abajo de, y no esté tan arriba, pues, la camita.
Sí.
Entonces, pues para ese entonces, yo y mi esposo escuchamos un ruido, también fue en la madrugada, en la noche, no sé. Esto fue en el mismo cuarto, en el mismo lugar. Entonces escuchamos que se cayó algo y nos despertamos así como que ¿qué pasó? Y le digo, ¿está bien todo? Se escuchó un ruido, no sabíamos qué porque nomás nos despertamos así. Entonces, ya que nos asomamos para ver el bebé estaba en el piso, se había caído, pero nunca lloró, nunca hizo un ruido, nunca, o sea, no nos dimos cuenta hasta que escuchamos ahora sí como quien dice, el zape de algo así que se cayó, pero no supimos en el momento qué, porque estábamos profundamente dormidos. Y lo curioso fue que el bebé estaba profundamente dormido en el piso. Nunca lloró, nunca nada. Entonces, ya ahora escuchándolos a ustedes,
sí, amiga,
puedo deducir que a lo mejor fue la bruja o algo raro, pero en el momento, de igual manera, como yo todavía era muy escéptica, no creía en cosas, no pasó más que lo que les conté al principio del sueño que mi esposo tuvo y ahí, pero eso sí, ahora ya que sé, digo, algo pasó raro ahí, pero en el momento yo no dije, ay, mira, se cayó de la cuna, pero ¿cómo? A lo mejor ya se levanta él solito y pone sus piecitos así estirados y se cayó.
Sí.
Fue lo que pensé, ¿no? Pues hay que bajar el nivel de la cama, de la cunita, hasta abajo para que ya no se vaya a caer de nueva cuenta, pues. Entonces, en ese momento ni él ni yo pensamos nada malo, pensamos mucho menos en brujas, no pensé en nada, simplemente dije, pues algo pasó, pero si se cayó, ¿por qué no lloró? ¿Se habrá quedado despierto? ¿Habrá estado ahí balbuceando y no lo escuchamos? No, realmente que nos quedamos como pues sin respuestas, ¿no? Y no indagamos, no preguntamos, no hablamos del tema. Oh, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? O sea, como que fue muy... Estábamos también chavos, sí. Mi esposo y yo, entonces como que no indagamos mucho en el tema, digamos. Hasta hoy. Ajá. Hasta hoy que ya más o menos pues nos escuchando relatos y sabiendo de lo que ha pasado a muchas otras personas.
Sí.
Pues entonces sí nos quedamos algo sucedió en ese momento. Bueno, esas son mis dos pequeñitas historias.
Buenas.
En otra ocasión les vuelvo a platicar de otras dos cosas que nos hayan pasado ahí. Nos pasaron varias cosas en ese departamento. Yo puedo asegurar que todavía el que viva ahí lo han de asustar. Pero bueno, ahí lo dejo para en otra ocasión. Que pasen bonita noche, cuídense y se les quiere mucho, Ginita y Nacho. Buenas noches y saludo a todos los peludomaníacos.
Eso es. Muchas gracias, mi querida amiga. Y fíjate que sí, tienes muchísima razón. O sea, lo que sorprende por simple lógica, ¿no? O sea, el sentido común. Si el niño se hubiese caído de la cama, de la cunita, pues hubiera llorado, porque a esa edad pues, es la única forma en que ellos se comunican, a través del llanto, ¿no? Cuando algo les está molestando, lloran. Cuando algo les duele, lloran. Cuando algo les inquieta, lloran. Entonces, si un bebé se de repente lo encuentras en el suelo, lo que nos sorprende a uno es que esté en el suelo, ¿no? ¿Quién dejaría un bebé en el suelo? Nadie.
No.
Nadie. Pero si el bebé se cayó, uno, ¿por qué no se oyó el golpe? ¡Pah! La caída. Uh-huh.
Y dos, hubiera llorado también.
Hubiese llorado, exactamente. Ese es el dos. ¿Por qué no lloró? Entonces esto nos hace pensar que algo o alguien sutilmente tomó al bebé, lo levantó para pasar por arriba del barandal y lo colocó en el piso de manera delicada o de forma que pues el niño no lo resintió. Eso es lo que podemos sacar como una especulación, ¿no? Porque nunca lo hemos visto. Yo nunca he visto que un bebé flote o que alguna energía levante a un bebecito, a un niño, y lo ponga en el piso. Luego podemos especular, porque es cómo nos explicamos esto. O sea, tratando de encontrar una lógica, cómo lo explicamos. Y eso es lo que nos inquieta, a mi amiga, y es lo que nos gusta mucho de este programa. Que podemos hablar de esas cosas que realmente pues carecen de lógica, ¿no? No hay una lógica que nos diga, ah, pues es que esto pasó porque pasó entre los barandales el bebé. ¿Cómo se va a pasar el bebé entre los barandales? Y aún pasando entre los barandales, ¿por qué no lloró? ¿Por qué no oímos nada? Todas esas preguntas que difícilmente vamos a poder responder asertivamente. Lo que sí sabemos es que ha ocurrido y más de una ocasión. Gracias, mi querida amiga. Gracias, Julieta, por tu comentario.
Mira, ya nos dieron, Nacho, el nombre del papi de nuestra amiga, uh-huh, que le van a hacer esta cirugía, José Inés Holguín Núñez, para ponerlo en oración. Así. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofon 55 2193 5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Me he arrepentido de haber hablado, pero nunca de haber guardado silencio.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, seguimos recibiendo tus mensajes y también lo que quieres compartir. Decíamos hace rato, y es la propuesta que hicimos aquí en el programa, acerca de Naica, conocida como la ciudad de las brujas. Se dice que es una ciudad maldita, plagada de brujas, que se la pasan haciendo daño a los sufridos mortales. Así es lo que se cuenta. Si las personas no toman las debidas precauciones y se recogen en sus casas antes de las 10:30 de la noche, es muy posible que se arrepientan de por vida. ¿Por qué? Si es que la conservan, ahí está la clave. Las brujas salen de las minas abandonadas en forma de bolas de fuego voladoras para llevarse a las pequeñitas. Continuamos y más relatos. Claro que tenemos aquí ya nuestra siguiente llamada. Vamos con ella. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo Oscar Omar.
Oscar, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde San Luis Potosí.
Bienvenido, qué gusto que estés aquí. ¿Ya estás en casita?
Sí, ya.
Qué bueno. Cansando. Bueno, pero todavía te quedan ganas de un relato, ¿no?
Sí.
A ver, ¿de qué se trata?
Bueno, bueno, yo tengo 17 años.
¿Sí?
Siempre he sido muy alejado de las personas. Y yo cuando tenía 8 años, recuerdo mucho, y está muy marcado en mi vida, yo tenía un amigo que se llamaba Jonathan. Y el Jonathan era mi único amigo porque yo sufría bullying en una escuela. Y pues no era muy de acercarme a las personas. Y ya, bueno, el chiste es que, bueno, Jonathan vivía en mi misma calle donde yo vivía. Yo vivía muy alejado del centro de la ciudad, de hecho. Entonces todavía se me dificultaba más acercarme a gente. Pues bueno, fui amigo de Jonathan como por 3 años. Estuvimos muy juntos. Y bueno, hubo un tiempo en el que Jonathan y yo nos peleamos, que su familia y mi familia tenían conflictos. Y bueno, fue una noche en octubre, casi por mi cumpleaños, porque yo soy del 7 de octubre. Jonathan y yo, pues ya nos habíamos peleado y todo, y nos fuimos a nuestra casa. Y al día siguiente me llama su mamá, va a nuestra casa y dice que a Jonathan lo viene atropellado. Y pues falleció.
Qué lamentable.
No. Fue como un golpe, algo marcado en mi vida.
Sí, yo lo
creo. Y lo sigo recordando con mucho cariño. Pero tiempo después de que falleció, no me relacionó otra vez con gente muy cercana, ¿verdad? Tener una relación cercana como la que tuve con él.
Sí.
Porque raramente, o sea, antes raramente lo veía, en los espejos. Y no, yo nunca vi que tuviera intenciones malas ni nada. Y será muy raro verlo, ¿verdad? Pero yo me daba cuenta de su presencia.
O sea, ¿veías la silueta o lo veías tal cual? Así como si estuviera vivo.
Sí, casi lo veía tal cual. Sí, lo veía tal cual en los espejos. Y bueno, al principio yo me aislé mucho de mi familia. Yo me quedaba encerrado en mi cuarto porque tenía miedo. Y pues yo pensaba que era algo malo, ¿verdad? Pensaba que me quería hacer algo malo porque pues nos terminamos peleando y todo. Y bueno, yo le comento, yo lo veía raramente. Y bueno, solo que en estos días, bueno, yo me cambié de casa. Sigo viviendo en San Luis, ¿verdad? Pero me cambié de casa. No hace mucho, hace como 3 semanas. Desde hace 3 semanas estoy viendo a Jonathan más seguido. Se ve casi como cada 2 días. Y perdón, es que estoy temblando de los nervios.
Sí, te escuchamos, pero
no hace mucho que me marcaron. Lo vi otra vez. Pero no sé si me amigo, porque Jonathan se ve triste.
Oye, pero lo ves,
siento que
aunque fue recientemente, sí. ¿Lo ves de pequeñito o como que ya creció?
Sí, de pequeño, lo sigo viendo igual. Y pues bueno, yo no le tomé importancia porque pues él nunca me quería hacer algo malo. Y yo lo veía como algo normal, ¿verdad? Ya en estos días. Solo que, le digo, recientemente lo he estado viendo más seguido. Y no sé por qué está como triste. Es que también tengo en estos días muchos problemas. Y bueno, tanto como mi familia, como en la preparatoria, en mi vida personal, con mi pareja, todo. Y pues no estoy bien. Siento como que Jonathan es el que me acompaña conmigo. Pero no sé, es que siento que es algo diferente porque lo veo incluso más triste que yo. Y le comento, lo he estado viendo más seguido, o sea, mucho más seguido que antes. Desde que me cambié de la casa, lo veo como cada 2 días. Y me da más miedo porque, o sea, yo no estoy seguro de que no haga nada malo, no sé. Porque lo veo más seguido en las noches.
Oye, en esta última etapa que lo empezaste a ver otra vez, ¿ocurrió algo importante en tu vida? ¿Algo que puedas determinar, decir, bueno, fue a partir de que a lo mejor me fue mal en la escuela, tuve un problema familiar, algo diferente?
Pues no es algo en sí muy importante, pero bueno, es que yo soy boxeador, bueno, ya lo era. Uh-huh. Y pues hace 4 meses dejé de boxear, y de hecho estuve deprimido, por eso sí me deprimí mucho, ya que pues era algo que me apasiona.
¿Y por qué lo dejaste?
Pues fue por la preparatoria, no tenía nada de tiempo. Uh-huh. Llegaba a mi casa, comía, me dormía media hora y todo el día me la pasaba haciendo tarea. Terminaba durmiendo como a las 3 o 4 de la mañana y me despertaba a las 5 o 6 más o menos. Uh-huh. Entonces técnicamente no tenía vida fuera de la prepa. Y pues por cuestiones empecé a faltar los entrenamientos. Pues mi entrenador me decía, hey, ¿cómo estás? ¿Por qué ya no has venido? Y todo. Y pues yo tenía peleas, ¿verdad? Mi última pelea fue 3 meses. Sí, como 3-4 meses, igual casi cuando lo dejé. Uh-huh. Fue en una ceremonia de un barrio de aquí de San Luis. Y pues fue la última vez, ¿verdad?, que me subí a un ring. Y pues bueno, yo tenía oportunidades de competir en otros estados, pero pues no se pudo.
Es algo que...
Pues, de hecho... Uh-huh. ¿Perdón?
¿De hecho qué?
Es que, bueno, sí, es algo que me deprimió, o sea, horriblemente, porque empecé a bajar de notas. Y bueno, yo soy una persona de buenas notas, ¿verdad? Pero cuando lo dejé, faltaba mucho a la preparatoria. A veces no, ni podía comer. Pues sí, es algo que en verdad extraño mucho.
Ok.
Pues deberías de retomarlo, mi
sí,
amigo.
Sí, porque te está deprimiendo.
Y bueno, ahorita ya estoy en vacaciones y todo, pero la verdad no tengo mucho tiempo. Solo tengo como un mes y medio de vacaciones. Y la verdad sí me deprime más, porque veo que ya no tengo la misma técnica, ya no tengo la misma condición. Y eso pues aún más me deprime. Y pues por eso no he estado como... Se puede decir que feliz con mi vida actual.
Claro.
Sientes que te falta algo.
Lo importante es que no lo dejes.
Porque además lo relacionas con esa época importante en tu vida de tu amigo que lo perdiste y que te sentiste tan mal. Ahorita que pierdes este deporte que era para ti súper importante, por eso esta aparición. Porque es algo que está relacionado en tu mente de una etapa en la que te sentiste muy mal, muy triste, y ahora que dejas por conveniencia a tus estudios este deporte que era para ti pues importante, por la relación también que llevas, que dices que no tienes muchos amigos, que eres introvertido, pero es necesario que regreses para que no caigas en esta depresión, en este sentirte mal, que no tiene sentido tu vida. Porque dices, es mes y medio. Pues este mes y medio aprovéchalo.
Sí, de hecho, bueno, sí. Tal vez no he estado muy adentrado, ¿verdad?, a los entrenamientos y todo. Solo que de repente me llaman, o sea, mi ex entrenador, para ayudar a mis ex compañeros a hacer sparring, ¿verdad?, peleas de entrenamiento. Pero ya se limita mucho eso solo, nada más. Y bueno, sí tengo como el... Te puedo decir la oportunidad de en este mes entrenar, solo que no estoy seguro, porque igual tengo, se puede decir, problemas con otras personas que no me permiten como tener tiempo para concentrarme bien, o bueno, sí, técnicamente como para concentrarme en esto. Es que la verdad no, mi familia no es muy unida. De hecho, casi siempre estamos peleados. Uh-huh. Entonces, mi madre de repente me limita muchas cosas, o técnicamente no me las deja hacer. Pero en el boxeo ya también me apoya mucho.
Aquí te voy a interrumpir, lamentablemente, porque nunca me gusta interrumpirlos, pero es necesario por la pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El objetivo del juego es hacer dinero. Ojalá fuera muchísimo.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Mira, aquí en los mensajes te están apoyando y diciendo, sí, debería regresar a los entrenamientos. Pues sí, porque además es un área de escape que tienes de los problemas familiares en tu entorno. Uh-huh. Tú te sientes solo porque no comprendes la situación por la que estás viviendo en una dinámica familiar donde todo mundo peleando, ¿no?
Sí.
¿Amigo?
Bueno, Omar.
Ya regresamos contigo.
Y bueno, le comentaba, pues mi madre me apoya mucho.
Claro.
De hecho, ella como que a la pues me está insistiendo de que regrese. Uh-huh. Pero es que siento, yo soy una persona como que siente muchas las cosas. Uh-huh. Y a lo mejor también como que él siente que no puede o cosas así, pero es que no creo poder retomarlo.
¿Sabes qué pasa, mi querido Omar? ¿Sabes qué es lo que está pasando contigo? Lo que sucede es que estás pasando por un cuadro depresivo. ¿Estás ahí? ¿Me escuchas?
Sí, lo escucho.
Ok. Te decía que lo que sucede es que estás pasando por un fuerte cuadro depresivo, amigo. Estás teniendo depresión. Y por esa razón tú sientes que pues nada te llena, nada te satisface. Todo lo tomas muy drásticamente. No quiere decir que esté mal, no quiere decir que esté bien. Simple y sencillamente, cuando estamos pasando malos momentos, tendemos a magnificar lo que nos ocurre, mi querido amigo. Pero créeme que es cuestión de que tú mismo analices, que ayudes, digo, que busques ayuda de parte de un especialista. Puedes visitar a un psicólogo o platicar con un profesor, al que más confianza le tengas, y coméntale lo que estás viviendo, mi querido Omar.
Decirme lo que quiera decir.
Y amigo, ¿tú crees que hay una garantía de que sea tu conocido, tu amigo? O sea, ¿sí pues crees que sea él?
Sí, yo la verdad sí lo siento en el corazón de que es él, porque no me ha hecho nada malo, no, solo siento que está como cuidándome, pero lo veo muy preocupado por mí. Sí, lo veo triste por eso.
Uh-huh. ¿Y de qué te cuida?
Bueno, es que yo antes, pues bueno, ya es algo que platiqué con una psicóloga de mi preparatoria, ¿verdad? Yo pues me hacía daño en las manos, con la pared o cosas así, la verdad. Era más como por la rabia de que no podía tener voto, se puede decir, en mi familia. Y ya no sabía cómo desquitarme, ya no sabía cómo relajarme o liberar todo eso. Y no sé, que a lo mejor está mal, ¿verdad? Y yo tampoco, no soy mucho de esas cosas, no soy mucho de esas cosas de lastimarme a mí mismo. Pero es que yo no tenía otra forma de liberarlo, porque pues ya no boxeaba, ya no entrenaba, y era mi forma. De hecho, el boxeo me ayudó mucho. Me hizo que me alejara de malas personas, que evitara cosas malas, ¿verdad? Y claro, me concentrara más como en mi salud, pues se puede decir, como personalmente. Y pues ahora que ya no puedo boxear, sí, es como la espina que tengo de ahora, pues ahora qué hago, no puedo hacer mucho.
Claro, amigo. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Si el boxeo es el aliviane que tú tienes en la vida, es una especie de catarsis para ti, es un gran error dejarlo, amigo. Debes continuar, aunque no pelees, aunque no boxees, simplemente seguir practicando la disciplina, aunque no te enfrentes con nadie, pero no dejarlo de lleno. Porque esa es parte de tu catarsis, es parte de tu salud mental y física. Por lo tanto, es un error dejarlo, darle más importancia a otras cosas que continuar con tu salud, y reitero, física y mental. Entonces, lo que deberías hacer es retomarlo, aunque ya no sea con la misma intensidad, o poco a poco irás agarrando nuevamente ritmo. Y eso le ocurre a todas las personas que son especialistas en, no sé, en tocar el violín, por ejemplo. El día que dejan de practicar, pues se sienten mal, se sienten incompletos, pero poco a poco lo vuelven a retomar, amigo. O sea, es un tanto normal que si tú lo has dejado por las razones que quieras, o por las razones que pues a ti te han sucedido, también busca afanosamente la manera de regresar a la práctica de esa disciplina.
Pues no estoy seguro. Bueno, sí, lo voy a hacer. Sí lo tengo pensado.
Aquí es súper importante.
Lo que está pasando con Jonathan. No sé si es por eso que está así, o si es por otra cosa. No sé, la verdad.
Sí. Pues amigo, yo también ahí yo tengo mis dudas. No creo que sea Jonathan. Para mí Jonathan está descansando en paz. Y lo que sí representa la presencia de Jonathan, su aparición, es que a ti te inquieta, te pone en una situación pues muy dolorosa, y eso, en vez de ayudarte a salir de cualquier depresión, te sume más. Yo no creo que sea Jonathan, ¿eh? Aunque pudiera ser, ¿verdad? Pero yo no lo creo, en este caso no creo, porque pues no me cuadra. ¿Hace cuánto tiempo que falleció Jonathan?
Ya tiene como casi, sí, pues como 9, 8 años aproximadamente.
Sí, amigo. No, dudo mucho que sea Jonathan. Dudo mucho, más bien es un ser, un ente que lo que quiere es destruir tu vida. Y lo que quieres es verte sumido en la depresión. Tú no debes permitirlo. Y si no sabes cómo salir, busca asesoría, busca la ayuda de un especialista, un psicólogo, platica con un maestro, platica con un pastor, con un sacerdote. No sé, depende del camino que tú recorras, pero sí es importante que tú no trates de salir solo. Es más, platica con tu familia y cuéntales y diles, yo sé que es difícil creer, pero necesito que me ayuden a encontrar una salida. Es una forma, mi amigo, de hacer las cosas y de que empieces tú a fluir como una persona pues normal. Así es. ¿Cómo te gusta que te digan, Oscar o Omar?
Oscar, sí, Oscar.
Ok, Oscar. Pues nosotros aquí estamos para cuando gustes volver a charlar con nosotros. Con mucho gusto lo haremos. Espero que te haya servido un poquito de desahogo el hecho de que tú nos comentas todo esto y que, por supuesto, sí creemos que sucede, nunca lo dudamos. Lo que sí pienso yo es que no se trata de tu amigo, sino más bien alguien que te quiere hacer sufrir con esos recuerdos que te duelen muchísimo, porque ya ha pasado bastante tiempo, mi amigo. Entonces, son recuerdos que ya no debieran doler tanto, por ejemplo, ¿no? Así que, mi querido Oscar, pues estaremos aquí pendientes para la próxima vez, ¿sí?
Sí, muchas gracias.
Que tengas una estupenda noche, amigo.
Igual, gracias.
Hasta luego a nuestro querido Oscar. Uf, pues difícil su situación. Difícil porque a veces no estamos listos para salir adelante por nuestras propias fuerzas. Necesitamos un impulso, necesitamos a alguien que nos ayude. Habrá quien sí, ¿eh? Habrá quien sí logre salir adelante por sí mismo, pero no todos podemos. A veces necesitamos que alguien me diga, no, tú puedes hacerlo, ayudarlo, darle ánimo. Es un pequeño empujón que necesitamos y a veces llega de fuera de nuestra familia, no necesariamente. Bueno, ese es el punto. Me encantaría que ustedes nos dejaran conocer qué piensan, si hay algo ahí que está medio oscuro y que está atormentando a nuestro amigo con esos recuerdos, con esa sensación de ser vigilado, de que aparece su amigo Oscar, que falleció hace 9 años. Increíble, ¿no? O sea, las cosas que ocurren y a veces pensamos que ese tipo de situaciones no suceden cotidianamente.
Muchísimas gracias por haber acudido como cada noche para que juntos escucháramos estos relatos impresionantes. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.